Nuestra mente pasamos al frente a pedirle a Dios perdón, restauración, protección, entrega por las cosas que deberíamos de hacer. Teóricamente usted y yo sabemos que hay cosas que tenemos que hacer. Teóricamente sabemos que hay que leer la Biblia, hay muchas otras cosas más. Pero en la práctica, cuando vamos a la ley de la carne, cuando vamos a la práctica de vivirlo día tras día, encontramos esta lucha entre lo que queremos hacer en nuestra mente y lo que en realidad hacemos. Para eso entonces, Pablo ofreció el capítulo 8, para enseñarnos cómo podemos vivir una vida en el poder del Espíritu. Y este, el capítulo 8, viene a ser cuando la gente que va al gimnasio, muchas veces tienen esto que se llama los entrenadores personales, los trainers. En la época del deporte, los fútbol americano está por comenzar, el fútbol de college, y los muchachos y los hombres están practicando con entrenadores personales, desarrollando y cuidando las habilidades atléticas que necesitan para el deporte que van a practicar. Hay una presencia personal que les dice lo que tienen que hacer y los empuja a hacer las cosas que tienen que hacer. El capítulo 8 viene a ser como la inspiración del músico, que está esperando que, como decían los griegos, que la musa llegue para componer e inspire al poeta, inspire al músico. El capítulo 8 es la fuente de inspiración al artista, al poeta. El capítulo 8 es la persona que nos va dando ánimo cuando vamos en una prueba, cuando vamos en una lucha. Aquella persona que nos dice, siga adelante que usted puede, siga adelante que todo va a ser mejor mañana, siga adelante que Dios lo va a ayudar. Esa persona, eso es el capítulo 8 del libro de Romanos. El capítulo 8 también es el secreto, es la llave, cómo se gana una carrera, una batalla. Recuerdo hace años, cuando era joven y bello, decidí correr una maratón. Una sola vez lo hice. Y fue para impresionar a la hermana Amanda, que estaba en la audiencia de la maratón. Fue la única vez que hice eso. Llegué de último, hay que cómo empezar. Llegué de último y ya habían, hasta la mesa habían quitado ya. Pero mi futura esposa estaba ahí sentadita esperando que llegara yo. Recuerdo que la experiencia, me acuerdo que yo había entrenado, no había entrenado, yo hacía deporte, jugaba básquetbol. Y había corrido mucho todos esos días para la maratón esa, sin saber lo que era, no sabía lo que era. Y mi amigo, un amigo mío, mi mejor amigo, corríamos, íbamos al gimnasio y hacíamos todo como atletas que éramos de básquetbol, no éramos corredores. Y recuerdo que estaba eso lleno de gente. Y recuerdo específicamente estos tres africanos que vinieron de África a competir en ese maratón. Y flacos, y usted los miraba todos así, casuales, que... Y claro, todos nos miramos, estos no saben qué se van a hacer, obviamente no. Y dieron el disparo, y esos salieron como que eran chitas. Eso era una bala, y así salieron, y así llegaron. El siguiente corredor salvadoreño llegó 2 horas después de ellos. Y yo llegué el último a las 4 horas después del primero, por supuesto. Entonces, recuerdo que Lo vimos una vez, estábamos en un lugar, ellos estaban ahí. Yo me seguí y les pregunté, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿cuál es el secreto para que ustedes puedan correr tan rápido y puedan tener la energía y el aire? Porque en la maratón lo más difícil es que ustedes después de la primera, dos millas, va a orar y le falta todavía 20 millas que seguir, o sea, usted va ahogándose. Y él me lo dijo a nosotros, a mi amigo Jorge y a mí, nos dice, miren, el secreto es cómo se respira. Usted programa los pies, para que respiren al mismo ritmo los pulmones. Y nos dieron las muestras y todo eso. Ese es el secreto. Nos dio en el capítulo 8 de Romanos. Es el secreto cómo se corre una maratón. El capítulo 8 de Romanos es el secreto del chef. Que usted hace la misma comida, prepara la misma carne, la misma receta, pero no le queda igual. Y es porque hay algo, hay un ingrediente secreto. Y ese es el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos va a ser lo que usted y yo necesitamos. Cuando vemos a aquellas personas en nuestra vida que uno admira por su fe, por su dedicación, y uno dice, wow, esa persona, qué especial, qué espiritual es. Esa persona, cómo camina. Usted es así. Esa persona tiene el secreto, y el secreto va a estar en el capítulo 8 del libro de Romanos. Te dice el versículo 1, así comienza Pablo diciendo esto. Ahora pues, o sea, basado en lo que les acabo de enseñar, que somos seres humanos, que tenemos una lucha interna, y hay que aceptar, hermanos, esta lucha. Yo quiero que usted acepte esta lucha, que usted a veces y yo queremos hacer en nuestra mente cosas y nuestra carne hace otras cosas. Eso es una realidad y hay que aceptarla que es verdad. Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, en primer lugar, invita a un andar, a andar en el Espíritu. Nos llama a que vivamos en una vida constante, en un caminar constante en la presencia del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque hemos oído de que toda clase de situaciones que se sugieren, toda clase de experiencias que se promueven, pero ¿qué significa andar en el Espíritu Santo? Andar en el Espíritu Santo, hermanos, quiere decir que estamos conscientes de su presencia en cada área de nuestra vida. Eso es andar en la presencia del Espíritu Santo. Es que mañana por la mañana me voy a levantar para ir a trabajar. Y quiero decirle al Espíritu Santo, Señor, lléname con tu Espíritu. Quiero que mis decisiones, que mis experiencias contigo sean producto de mi relación que yo tengo contigo. Quiero andar en el, quiero que mi vida refleje la presencia del Espíritu Santo. Puede ser que a usted se le, recuerdo hace dos semanas atrás, estaba preparando los sermones de esta, como yo digo siempre, Dios los prepara a uno antes de venir aquí a predicar al púlpito y estaba orando, estaba haciendo la serie de sermones, lo que iba, cómo los iba a arreglar los sermones, sobre la presencia del Espíritu Santo. Y rico oré esa mañana, fue tremendo, ahí abrí la Biblia y leí mi Biblia y oré. Me sentía que estaba en la nube 9. Yo ya salí elevado de la casa para mi trabajo, para las oficinas que tenía que ir. Y recuerdo que por mi casa, un individuo se me atraviesa así con el carro, casi me da, no solamente casi me da, me insulta. Yo que estaba en la nube 9, me vine de cabeza a la nube 1 quizás, o me la fui llevando a la nube también. ¿Y qué me va a decir este aquí? Yo estaba, y en eso ya, no. La presencia del Señor, ayúdame a calmarme, y que me dio un coraje lo que me dijo y lo que hizo, me iba a chocar. Pero ¿qué estaba yo aprendiendo? Que hay que andar en el Espíritu. Entonces dije, Señor, perdóname, porque acabo de maldecir a este individuo, acabo de pensar cosas malas, no dije malas palabras, pero las pensé, y acabo de orar y decirte, Señor, así que perdóname, porque necesito andar. Entonces la presencia del Espíritu Santo no quiere decir que no vamos a fallar. Quiere decir que estamos conscientes cuando fallamos para arreglar el camino y seguir andando por ese camino en el Espíritu. Estamos conscientes para dónde vamos en ese día. ¿Cómo queremos vivir ese día? ¿Qué queremos hacer ese día? No es que vamos a estar perfectos. No, no, no se trata de eso. Pero sí que vamos a estar conscientes. Fíjese, no es perfección, es conciencia de que nuestra vida está sujeta a la presencia del Espíritu Santo. Ahora, si yo vivo así consciente, y recuerdo que en otra ocasión, y ese mismo día, fui a la oficina y una crisis y todo, esos días que sale todo al revés, y sale al revés, y usted se enoja porque usted dice, esta gente debería de saber mejor y las cosas como se hacen. Y usted se enoja por eso, y que es mi área débil, que a veces me frustro en esas partes, pero es como Dios me prueba y estaba siendo probado ese día para ver si es cierto que andar en el Espíritu le ayuda a uno a dominar los eventos de un día. ¿Y sabe qué, hermano? Sí se puede. No le voy a decir que fui perfecto, pero sí estuve consciente todo el día. Dios, permíteme arreglar estas cosas. Permíteme caminar en ti. Permíteme que los eventos que voy a pasar sean por tu voluntad. Dice aquí el versículo, ahora pues, dice, por lo tanto, fíjese, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo estaba consciente que no me quería entregar a los deseos de la carne, a todas las cosas que las circunstancias me estaban invitando a hacer, estaba consciente de eso, pidiendo a Dios la ayuda. Dios, ayúdame, ayúdame a no hacer esto. Y al Dios ayudarme, seguí caminando ese día en el poder del Espíritu Santo. A veces, cuando uno camina en el poder del Espíritu, se cae. La Biblia dice en Primera de Pedro, el justo cae 7 veces y se levanta 7 veces. O sea, no quiere decir que podemos caernos. Sí, claro que podemos. Pero nos vamos a levantar por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el primer secreto que da el apóstol Pablo para vivir en el Espíritu es andemos en Él. Estemos conscientes de Él. Estemos conscientes de su presencia. ¿Cómo queremos vivir ese día? Queremos vivir ese día para su gloria. Versículo 2. Versículo 2 dice así la palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primero, la segunda cosa que la Biblia nos ofrece es esto. Ya la muerte no tiene poder. Ya el pecado no tiene poder. O sea, ya no tengo por qué hacer las cosas que antes hacía. Ya no tengo por qué hacerlas. Antes pensaba que no había manera de evitar hacer las cosas malas. Hago las cosas malas porque no hay nada que se pueda hacer. Es como yo soy. No, yo sé ahora que no tengo que hacerlas. Tengo la opción porque el pecado ya no tiene poder. Ya la muerte no tiene poder. Soy libre en Cristo. Tengo el poder de la vida eterna. Que si muero en este momento, voy a ir al cielo porque Cristo me ha salvado. Y esa paz interior cambia la manera como yo veo la vida. Número 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, perdón, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En tercer lugar, dice esto, que ya hemos sido perdonados. Le doy gracias a Dios, porque hermano mío, si usted tiene a Cristo Jesús, usted ya ha sido perdonado. Ya la sangre de Jesucristo lo ha limpiado. Ya la sangre de Cristo lo ha hecho nuevo. Ya la sangre de Cristo lo ha restaurado. Por lo tanto, no tiene ya que preocuparse si se va al infierno o no. Alégrese que va para el cielo. Alégrese que va para el cielo. Y como va para el cielo, ahora viva en esa alegría, en ese gozo constante que es vivir en el Espíritu Santo, en el gozo del Espíritu Santo, caminando en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si no vamos en el poder del Espíritu Santo, ya las cosas son diferentes, porque usted va a tomar decisiones basado en la guía del Espíritu Santo. Cuando se le ofrezca algo malo, usted va a decir no, porque el Espíritu Santo está en usted guiando su vida. Cuando se le diga, deja de hacer esto bueno, usted va a decir no, porque el Espíritu de Dios está en usted, porque el pecado ya no tiene poder sobre usted, a no ser que uno escoja abrir la puerta al pecado, sino que Dios quiere que día tras día usted y yo estemos conscientes que el día de mañana vamos a dedicarlo para la gloria de Dios. Hagamos eso mañana. Salgamos a trabajar, salgamos a los quehaceres del día, salgamos a las cosas que vamos a hacer para glorificar el nombre del Señor. Que lo que hagamos glorifique a Dios, que lo que hagamos sea en la presencia de su Espíritu. Y si vivimos así, nuestra vida va a encontrar un gran propósito. Pablo nos va a enseñar más adelante que él entendió que sin Cristo, que sin Dios, que sin la presencia de él en la persona del Espíritu Santo, era imposible vivir la vida cristiana. Yo digo lo mismo. Sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder y la gracia de nuestro Señor, es literalmente imposible vivir para Dios. Pero si Cristo está en nosotros y vivimos en la llenura del Espíritu Santo, yo le aseguro que usted va a tener victoria, victoria y más victoria, porque Dios está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Le damos gracias, eterno Dios, en este día. Le damos gracias porque...